pueblo, dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Y bueno, empezamos con la canción nuevamente de En la Plaza de mi Pueblo, que es una canción de la Revolución Española de 1933, no me la sé bien, pero bueno, no importa, se cantó bastante durante la Revolución Española, cuando los anarquistas, es parte de la canción de Andalucía. Ya lo había dicho en el programa pasado, que la música viene de, la puso creo que Lorca, es más, parece ser. Pero bueno, el caso es de que la pongo también hoy nuevamente porque el 20 de noviembre se cumplen 85 años de la muerte del compañero Buenaventura Durruti. ¿Y quién era Buenaventura Durruti? Pues Buenaventura Durruti, José Buenaventura Durruti Dumas, fue un anarquista y un revolucionario sindicalista español que nació el 14 de julio de 1864 y murió en Madrid el 20 de noviembre de 1936. Perteneció a las organizaciones anarcosindicalistas, que es la Confederación Nacional del Trabajo, y luchó en la Revolución Española cuando el 19 de julio el golpe de Estado en España de 1936 empezó. El golpe de Estado por parte de los militares al lado de Franco, que además fue otra persona el que los inició, pero ya había muerto. Entonces Franco fue el que inició este golpe militar contra la República Española, y Durruti luchó y junto con sus compañeros en este momento anarcosindicalistas, y bueno, sus compañeros de toda la vida, sobre todo Francisco Ascaso, lucharon juntos en esa batalla donde murió Ascaso. Y también Gregorio Hover, ¿no? Fueron de los que estuvieron ahí. También estuvo Oliver. Él, por cierto, Oliver murió en México después de exiliarse a México. Hay un libro bastante interesante sobre él. Pero el caso, bueno, regresamos a Durruti y estamos conmemorando, pues, a la vida de Durruti, ¿no? Realmente hay varios libros que uno puede leer sobre la vida de Durruti. Entre ellos es El corto verano de la anarquía de Hans Magnus Enzensberg. Interesante esta novela, es muy buena, muy, muy buena, me gusta mucho. Son cuentos cortitos, es un anecdotario de lo que vivieron con Durruti. Se puede leer muy fácil y te da una buena idea de quién fue este Buenaventura Durruti. Es curioso porque la novela, fueron entrevistas que se dieron a gente que conoció a Durruti y fueron traducidos estas entrevistas al alemán, y entonces la En la novela, si la leen ustedes, El corto grano de la anarquía, vida y muerte de Buenaventura Durruti, que es más bien como un anecdotario, cuando está traducido lo leen en español, es una traducción de la traducción, una traducción de la traducción del alemán. Entonces es simpático. Pero muy buen libro. El otro libro que es muy bueno es Durruti, la Revolución Española, de Abel Paz. Escrito por la Fundación, editado por la Fundación Anselmo, se los puedo recomendar. Y bueno, pues Durruti, básicamente, pues lo que pasó que a los, bueno, él fue un revolucionario. Él estuvo en 1910 dejó la escuela, o sea, cuando empezó a juntarse como mecánico, empezó a tener, estuvo en un taller mecánico que era, pues, parece ser que el dueño era. El taller era socialista y empezó a influir en Durruti. Después él se unió al Sindicato General de Trabajadores, la UGT, que es el sindicato pues, que está más cercano, según hoy recuerdo, al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Pero, y bueno, empezó a tener problemas con el mismo sindicato porque, bueno, hubo varios momentos donde él se dio cuenta que el sindicalismo de la UGT no era el sindicalismo que él quería y él esperaba porque era muy pasivo, era muy moderado, llamámoslo así, ¿no? Cuando parece ser que él está trabajando, pues, en la compañía ferroviaria en España, en el norte de España, y se convoca una huelga general en 1917, una huelga revolucionaria. Él participa y la UGT, pues, expulsa a todos los afiliados porque haber participado en la huelga revolucionaria. A lo que después, bueno, él pierde trabajo, va y viene, huye del servicio militar. Y en 1919, 1920 se afilia a la Confederación Nacional del Trabajo, que es ¿cómo se llama? Es un sindicato anarcosindicalista. En España hay varios grupos de anarcosindicalistas. Esa es una historia también interesante que ver. Está la Confederación Nacional del Trabajo y está la UGT, que es la Confederación General del Trabajo, que es una incisión de la CNT. Pues hubo ahí un proceso de discusión y decidieron separarse por ahí en los años 80. La CGT es una del sindicato anarcosindicalista de la CGT. Ha apoyado fuertemente a los zapatistas. La CNT, está un poco más reducida, según entiendo, pero ha crecido en los últimos años. Bueno, pues esa es un poquito la historia de la CGT. Así es, Juan García Olivier también, ¿no? Y en 1922 huye Durruti con Juan García Olivier, Francisco Ascaso y Ricardo Sanz y fundan el grupo Los Solidarios, o sea. Primero se van a Barcelona, después en 22 se huyen, no huyen, bueno, no sé cuándo huyen, y empiezan a hacer expropiaciones de bancos. Y luego pues acaban fundando también, participando en lo que es la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica. Y pues él se la vive, de repente estuvo en Francia, luego pasó a Bélgica, luego cuentan cómo, la historia es bastante interesante porque cuentan cómo Durruti, pues, y todo Ascaso y los iban y venían y los sacaban de Bélgica a escondidas para mandarlo a Francia y Francia los regresaba a Bélgica, hasta que un momento dado decidieron huir y pasaron por Latinoamérica, pasaron me parece, por Cuba, por México. Y llegaron hasta Argentina, y donde fueron perseguidos porque fueron acusados de un robo de banco, parece ser. Ya no recuerdo muy bien la historia, pero es lo que más o menos recuerdo. Ah, aquí está, tienen que huir de tatara, y bueno, ah, claro, y huyen a Latinoamérica porque se les imputaba el asesinato del cardenal de Zaragoza, Juan Solvida y Romero. También intentaron, hubo un intento de asesinato por el que también los culpan, es a Alfonso XIII, y este fue el grupo de los solidarios, ¿no? Y después siguieron este grupo, defendiendo a los trabajadores, sobre todo a la gente del sindicato y los trabajadores en España, fundando el grupo Nosotros, porque creo que Los Solidarios empezó a llamar otro grupo, entonces decidieron cambiar su nombre a al grupo Nosotros. Nosotros es una cosa interesante porque creo que en ningún otro idioma más que en español se dice el nos y el otros. El nosotros es nosotros, nos, nosotros, es nos, y incluimos en el español a los otros. Me parece una palabra muy linda, por cierto, ¿no? Al final, bueno, el gobierno republicano vuelve a ganar las elecciones, se funda la República en 1932, abdica Alfonso XIII y Durruti es detenido el 13 de diciembre por el gobierno republicano por una insurrección anarcosindicalista y es deportado a Guinea Ecuatorial y a Canarias. Nuevamente, empieza a participar activamente después de que regresa en los distintos, en el sindicato, en la CNT, sigue teniendo trabajo. Es muy interesante su vida en la parte de la lucha que lleva a cabo y bueno, es una vida que es una vida difícil porque se la vive saltando de un lado al otro. Hasta que le llega la cosa más, llega el golpe de Estado llega el golpe de Estado y en el golpe de Estado ellos participan, Durruti junto con Ascaso, Juan García Olivier y Ricardo Sáenz, que eran el grupo de nosotros, participan en la defensa de Barcelona. En Barcelona lo que sucede es en este golpe, el pueblo fue a exigir armas y armarse los obreros, cosa que Luis Companys no quería, que al final tuvo que ceder porque parte de la Guardia Civil empezó a donar las armas al pueblo, cuenta la historia. Y después de eso, lucharon y vencieron a los fascistas, a los golpistas en Barcelona. Y de ahí se inició la revolución y extender la revolución y liberar los otros puestos. Donde acabaron en el frente de Huesca, pues estuvieron mucho tiempo porque la idea era ir a entrar a Zaragoza y se fundó esto que se llaman la columna Durruti. Por cierto, cabe también mencionar que ahí hay una historia también interesante con la gente de, con el, con lo que fue la Generality de Barcelona. Pues ahí se formaron los comités centrales de milicias antifascistas de Cataluña. Y ahí hay un punto donde muchos anarcosindicalistas, mucha gente crítico de ese periodo, dice que cometió el error de pactar con la República, con Compay. Pactar que no se tomara el poder, porque los anarquistas no querían la toma del poder, pero tampoco le quitaron el poder a estas personas, a estas estructuras estatales que estaban ya en Barcelona, siempre habían estado. No les quitaron ese poder, porque se decidió hacer un enfrentamiento contra contra los fascistas y se generaron el Comité Central Antifascista de Cataluña. Como digo, es una parte que se le critica a Durruti. Y bueno, el chiste es de que él forma una columna y empiezan a irse con un número con muchos compañeros anarquistas y obreros, fueron a ir liberando territorio en dirección a Zaragoza. La columna de Urruti pues no disponía de suficientes armas, no tenía artillería, pero ahí iban, ¿no? Y se quedaron, creo que ahí en el. Iban pasando por pueblos y se iba imponiendo el comunismo libertario y se abolía la propiedad privada por donde iban pasando. Y hasta que llegaron creo que es a Huesca, y ahí fue una batalla, fue la eterna batalla. Si quiere uno también leer sobre este tipo de historia, se pueden leer El homenaje a Cataluña de George Orwell, un gran libro. Y bueno, el chiste es que en noviembre parecía que los fascistas ya iban a entrar a Madrid y Durruti y su columna se movilizaron en dirección a Madrid para defender la ciudad. Y Durruti cae en la batalla de la ciudad universitaria. No queda muy claro cómo muere Durruti, pero parece que es, bueno, cómo es herido de bala Durruti, que es una bala en el pecho, que no se sabe bien de dónde viene. Leí en el libro de Abel Escaso y también en el libro de Enzensberger, algunos dicen que fue una bala de fuego amigo, otros dicen que fue una traición. Y otras personas dicen que lo que sucedió fue que se le disparó su arma de Durruti, porque parece que fue a quemarropa el problema. Y todo mundo, pero no se sabe bien por qué murió. O bueno, por lo menos ahorita no se los puedo decir. Y bueno, muere desangrado, muere al día siguiente, porque también parece que ninguno de los médicos que estaban en el Hotel Ritz que fueron ahí se atrevieron a ayudarlo directamente porque temían de que si lo ayudaban se les iba a morir. Si trataban de sacar la bala y tratar de parar la hemorragia, de todas maneras se les iba a morir. Entonces lo dejaron desahuciado y bueno, murió. El 20 de noviembre, o sea, hoy, el 19 de noviembre fue fue cuando fue herido de bala y el 20 de noviembre muere. Lo llevan de regreso a Barcelona y si uno quiere leer una historia bellísima, una descripción bellísima del entierro de Durruti, pues se les recomiendo el libro de Hans Magnus Enzensberger. Tal vez lo vaya a hacer aquí también, eso estaría bueno, ¿no? Y lo entierran a Durruti junto a Ascaso y junto a Francisco Ferrer. Francisco Ferrer es el precursor de la escuela moderna y un tipo de educación libertaria, que también sería interesante en este espacio darlo a conocer. Vale, pues tú escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Esto fue un poquito de historia de recordando al compañero Durruti que hace 85 años fue herido de bala y el día de mañana serán 85 años de la muerte de Durruti. Su legado sigue. Uno de los que, y yo siempre lo repito, que dice, bueno, si se destruye todo, nosotros llevamos un mundo nuevo dentro de nuestros corazones. Vale, pues ahí se los recomiendo. Hay varios, también hay documentales sobre Durruti. Déjenme ver dónde estaba el cine. Aquí está Buenaventura Durruti, anarquista de 1999. Durruti en la Revolución Española es un documental de 1999. Ese es con el guión de Abel Paz también. Se pueden ver varios documentales. Hay otras películas donde aparece Durruti como en la de Libertarias también. Donde es casi acusado de trotskista, casi, ¿no? O sea, se estaba acercando mucho al trotskismo, también decían. Pero bueno, esa es así como que la imagen que se empezaba a dar. Independientemente de qué imagen es una persona que dio su vida por la revolución y por el cambio social y por el otro mundo, por ese mundo nuevo que llevamos dentro de nuestros corazones. Va, escuchaste el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y nos vamos con la canción de A las Barricadas cantada por la CNT. Esta grabación es una nueva grabación del 2010, no es la grabación clásica, creo, cabe mencionarlo. Vale, pues, chao, ahí se ven.